recorre sus calles, él gritando va,
ofreciendo el fruto de su trasnochar.
Porque allá en el rancho sus hijos queridos esperando están.
Muy bien, 10 y 28 minutos. Estamos con acá la señora Teresita Maidana. Señorita Teresita Maidana, preparando ya el noticiero, ya en instantes más a las 11 con el resumen completo de lo que fue esta mañana. Ya un miércoles santo más tranquilo, ya sin casi actividades, casi sin actividades ya. El miércoles con olor a chipa.
Sin viaje.
Chipa, sin viaje. Con olor a pirá, a pescado.
Ahora, bueno, el pescado llega hasta tu casa porque está prohibido salir y bueno, estamos en una cuarentena y prohibido
o bicicleta viajar. Ari, el pirá.
No, moto Ari como...
Pero viste que contribuye al medio ambiente también. Bechu Paredes con la información deportiva.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. El saludo a Paola también y sí, a toda la audiencia.
Claro, no podíamos pues pasar un día sin escuchar tu voz. Justamente también vemos en Paraguay TV que están en el bloque deportivo y coincidimos también contigo con la información deportiva. No podés dejarnos en un miércoles santo sin fútbol.
Hola, Bechu.
O sin deportes.
Hola,
no,
Bechu.
Claro que no. Hola, Paola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Anita?
Sí, estoy Anita. En
y decime, ¿ahí tenés el tatacuá?
Sí, pero en la casa de mi abuela.
No, pues no importa eso, pero tenés ahí.
Sí, ¿por qué?
Ya se hizo la chipa, quería saber.
Está en pleno proceso, todavía no sé, no ni en cuiti la tatacuá, pero no tengo a nadie, ¿verdad? Creo que hay un pequeño reposo ahora hasta mañana, en donde ya a full vamos a estar con ese tema.
Qué rico, vamos a esperar por acá.
No, por supuesto. Vamos a llevar unos cuantitos, uno para cada uno. Bueno, y la pandemia que...
Qué malos son los muchachos. Bechu.
Bechu, vamos a ver el yetro sac que tuviste.
Sí, no. Antes que entren en el deporte, acá los muchachos, hey, no, Bechu es el que dice, papá, se incendia esa piecita que está en el fondo.
El tatacuá.
El tatacuá, sí.
Pobrecito, Bechu, no sé cómo defenderte, pero me da pena todo esto.
No importa.
Francisco Paredes y los deportes.
Bueno, es la opinión de cada uno. Bueno, soy muy culinario también. Mañana, hoy miércoles, tendremos pausa, al menos en el campeonato de apertura. Mañana jueves se juega la fecha 10. El viernes, lógicamente, Viernes Santo, tendremos una pausa y no habrá partidos por las fechas 10 del campeonato. Si mañana, con dos compromisos, dos equipos que se enfrentan con la mente puesta en la lucha, en la permanencia, 18:15 horas en los Jardines del Quelito, River, 12 de octubre, dos equipos bastante necesitados. También mañana jueves, y en donde la compañera Mavi estará bastante atenta a este compromiso nacional ante Guaraní. Mavi es de Nacional y su madre es de Guaraní. Entonces se enfrentan dos equipos y vamos a ver quién resulta ganador en este partido. Nacional viene mucho mejor en la tabla de posiciones. Guaraní está con 11. Nacional está un poco más arriba en el campeonato luchando por esas primeras posiciones. Dos partidos para mañana jueves. 18:15, River 12 de octubre y Nacional ante Guaraní 20:30 horas. Y la fecha 10 va a culminar el domingo, porque el sábado, el viernes, reitero, no tendremos fútbol, Viernes Santo, Guaireña ante Sportivo Luqueño 18:15 horas, y el clásico blanco y negro, Libertad Olimpia, se miden el conjunto de Daniel Garnero y el equipo de Sergio Orteman el sábado 20:30. Y el domingo, Cerro Porteño, Sol de América, 19:15 horas, son los partidos que tendremos por el campeonato Apertura. Reitero, mañana dos partidos, el viernes habrá una pausa y el sábado dos compromisos, mientras que el domingo se completa la décima fecha del campeonato Apertura, que lo tiene a Libertad como líder con 19 puntos. Se viene un partido que va directamente por la punta del campeonato, el clásico blanco y negro, Olimpia ganando lo va a alcanzar a Libertad, y depende de la cantidad de goles a favor, que para Olimpia está a favor, tiene 17 goles a favor, y Libertad está con 14, es decir, que hay una diferencia importante entre 8 y 7. Olimpia ganando por una buena cantidad será el puntero del campeonato. Cerro Porteño y Guaireña 16, Nacional 15, Luqueño 13, Guaraní 11, Sol de América 6, 12 de Octubre 6 y River está con 6 puntos. Esto teniendo en cuenta el campeonato Apertura. Y mención especial para los compatriotas, lógicamente esto no está llegado al fútbol, pero sí con la Fórmula 4, estamos hablando de Joshua Duerksen, que renovó con New Motorsport, el compatriota extendió el contrato con esta escudería y seguirá pilotando la Fórmula 4. Esta es muy buena noticia porque Duerksen estará un ligado en la Fórmula 4, esta vez el paraguayo correrá exclusivamente el campeonato italiano. Estoy muy contento, muy emocionado, decía Duerksen, de apenas 16 años, que volverá a correr en la Fórmula 4 por tercer año seguido. Es difícil mantenerse en estas competencias y tiene 16 años y uno espera que dentro de algunos años más, lógicamente, empiece ya a competir en la Fórmula 1, en donde todos quieren, lógicamente, llegar. Y está listo, reitero, Duerksen, para seguir corriendo la Fórmula 4, la Championship, energizado por Abarth 2021. Publicó la escudería alemana que en el 2019 contrató a Joshua como piloto número uno. Joshua ha demostrado ser rápido tanto en pruebas como en carreras y es uno de los pilotos más exitosos que existen. Fue lo que comentó el director del equipo, Peter Milk, y las redes sociales también que se hicieron eco sobre este compatriota que se está luciendo, este compatriota que se está ganando también su lugar en la Fórmula 4. Despedida y pasaporte listo. Cerro Porteño había confirmado a su nuevo arquero que va a llegar dentro de algunas horas. Gian Paolo Fernández Filho va a viajar a nuestro país para jugar en Cerro Porteño. Tiene 25 años. Publicó un video abandonando la sede del entrenamiento de São Paulo, club al cual pertenece, ya que volvió después de jugar un año en Goianiense. Es un arquero tranquilo, muy rápido, muy fuerte. Había comentado el padre que también fue arquero de equipos grandes, hijo de un reconocido y respetado exportero y compañero de Juan Daniel Cáceres en el Flamengo en el 98, y tiene 25 años este nuevo portero de Cerro Porteño, que está por enfundarse el equipo de Cerro Porteño para luego ya entrenar con el conjunto azulgrana y ver en qué tiempo estará disponible el portero, el nuevo arquero que tiene Cerro Porteño de cara a lo que resta lógicamente de la Copa Libertadores. Cerro tendrá que jugar con Miguel Martínez, que será el arquero titular del Ciclón entre estas movidas, y una responsabilidad enorme para el arquero también, y entre esa incertidumbre, creo que ya ahora hay mucha tendencia de que Miguel Martínez va a ser el arquero titular de Cerro Porteño tras la lesión del Popi Muñoz, que lo va a marginar por varios partidos en el campeonato local y en la Copa Libertadores de América. En el ámbito internacional, la noticia destacada, el Bayern Múnich confirmó la lesión de Robert Lewandowski, quien sufrió un esguince de rodilla y no enfrentará al PSG por la Liga de Campeones. Estará de baja unas 4 semanas, anunció el club alemán. El golpe del polaco fue en la ventana de las eliminatorias europeas al Mundial de Qatar 2022. Al menos las noticias más destacadas en el ámbito de los deportes, y después lo de la Secretaría Nacional de Deportes, tercer año conseguido de deporte con principios en el mundo del tenis. También esperamos últimas novedades y lógicamente en la Fórmula 1, un campeonato que en la carrera anterior se terminó adjudicando Lewis Hamilton en Emilia-Romagna, y todas estas novedades que tendremos en el transcurso de esta semana y lógicamente el fin de semana.
Bueno, señor Francisco Paredes, muchas gracias por este resumen deportivo en todo lo que acontece en el mundo, en el planeta, que parece también una pelota. Así que, ¿usted qué va a comer por Semana Santa?
Chipa.
Aparte de la chipa, por supuesto.
No sé, depende.
¿Usted va a cocinar algo?
No, no, no. Lastimosamente no me encargo de esos menesteres.
Usted no es afín a la cocina.
Sea Carumine.
Y no era que...
¿De qué?
Y hace rato dijo que era culinario también.
Claro.
¿Y después?
Pero no me toca
en estos días. No, entonces no sos. Te haces nomás.
Pasa que hay otras responsabilidades justo en ese horario. Entonces, ¿cómo que complica?
No, pero mañana...
Mañana
deja de complicarte la vida, Becho.
Mañana hay que recabar datos, hay que recabar números, porque se vienen dos partidos del campeonato. Entonces, y también los de las eliminatorias, entonces estoy con ese tiempo en horas de la mañana. Sin salir, y jugando un poco con los números.
Entonces, ¿de Carumo hay?
No, Caruta, don Vale.
Bueno, Becho, te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Vaya a encerrarse con los números ahí. Luego, el lunes ya nos veremos con la chipa, Dios mediante.
Por favor, hay que cumplir con eso. Hay que llevar cada uno una chipita o dos.
Un par de desayuno.
Claro, claro.
Decile a tu abuela que me envíe uno.
Dale, Paola. Uno especial.
Sí.
Versión Becho Paredes.
Tipo yacaré.
Un dibujito quiero, así tipo un gatito. Pero la yacaré hoy, belleza.
No, pero como es, y bueno, está bien. Vamos a tratar de cumplir con ese pedido, Pau.
Bueno.
Y sí.
Gracias, Becho, te quiero.
Dale, por favor, igual.
Bueno, gracias, Francisco Paredes. Son las 10:40 minutos. Dice Netanyahu, el primer ministro israelí. Las vacunas que tenemos, nadie sabe cuánto durarán. Tenemos que prepararnos para el peor escenario.
Otra vez.
El peor escenario es que tenemos que vacunar cada medio año. Eso lo dice el primer ministro israelí Netanyahu, que habló justamente para la televisión de su país. Hoy, a esta altura, Israel está volviendo casi a un 60% de normalidad ya.
No me digas.
Sí, y
después de un año de la pandemia.
Claro, y ellos han desarrollado una vacuna y es la que están aplicando allí justamente a todos los habitantes. Y está funcionando aparentemente, pero igual Netanyahu dice que no es la cura.
La cura no es, ¿verdad? Porque es simplemente para prevenir. Una vacuna es para prevenir.
Así Faustino. Bien.
Y Rusia que anunció que ya tiene la primera vacuna para animales.
Claro.
Contra el COVID.
También. Sí, lo que pasa es que va evolucionando cada vacuna a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, y vamos a seguir hablando con lo que tiene el COVID, porque hay muchas visiones al respecto de cómo se va contagiando, una de las cuales algunos hablan de que se transmite también a través del aire, a través de su permanencia en el aire, otros hablan de que no es así. La Organización Mundial de la Salud también puso su postura al respecto. Y se habla sobre todo en los espacios cerrados, por eso inclusive en el inicio de clases se habló mucho de que las aulas deben estar bien ventiladas para acoger a los niños nuevamente en las clases presenciales. Pero de todo esto vamos a hablar con la doctora Laura Flores, especialista en salud ocupacional. Nos va a hablar un poco de todos estos temas. Doctora Laura Flores, ¿cómo le va? Bienvenida a Radio Nacional.
¿Cómo están? Un gusto saludarles. Un honor realmente compartir con ustedes. Ponía las órdenes para las inquietudes y consultas que tengan.
Doctora, usted está poniendo en marcha una investigación que mide, dice, los niveles de dióxido de carbono en espacios cerrados para comprobar el nivel de ventilación y de esa forma evitar la transmisión del SARS-CoV.
Así mismo es. Le comento cómo viene esto.
Sí.
La Universidad de Colorado, está el profesor Jiménez, que es uno de los pioneros y tiene un grupo de investigación con una red mundial, que justamente estaban trabajando el tema de transmisión de COVID por aerosoles. En parte de ese proyecto, entonces, hubo un pedido para Paraguay a través de la senadora de Chile Masi para adquirir dos medidores para justamente entrar parte de ese grupo y tener nuestros valores acá nosotros para Paraguay. Así es como el profesor nos envió dos medidores y a partir de eso estamos midiendo niveles de CO2, como usted dijo, de dióxido de carbono en diferentes tipos de espacios, lugares de trabajo, al aire libre, con diferentes sistemas de ventilación y con diferentes cantidades, números de personas y demás.
¿Esto cuándo empezó, doctora?
En los medidores recibimos la semana pasada, hace dos semanas.
Uh-huh. ¿Y ya están estudiando, ya empezaron entonces con la investigación?
Sí, estamos estudiando. Hay un hilo en Twitter donde vamos colocando, justamente de mañana coloqué de otro, ¿verdad? Donde vamos colocando los valores de todos los lugares. Ya estuvimos trabajando en oficinas públicas. Bueno, ahora viene Semana Santa, ¿verdad? Pero la semana que viene entonces me van pidiendo y voy a ir a diferentes recintos cerrados con una afluencia de gente y vamos a ir colocando. Y cuando empiecen las clases, sobre todo nos encantaría entrar en las escuelas, ¿verdad? Para poder, cuando haya presenciales, ¿verdad? Que no sabemos si va a haber más pronto o no, ¿verdad? Pero bueno, para poder ir midiendo esos valores.
¿Y ya tenemos algunos resultados de esos primeros pasos,
sí,
doctora?
Sí, le comento. En los lugares donde tenemos ventilación mecánica, ¿verdad? Sistema de climatización central o ventilación natural, eso nos referimos a ventanas abiertas, puertas abiertas, los valores son adecuados, menores a 800 partes por millón. En lugares cerrados con que se abran ventanas ni puertas, sin ventilación natural y con aire acondicionado, ¿verdad? Que no es una ventilación en sí mecánica, entonces los valores superan las 1000 partes por millón acorde a la cantidad de personas que vamos teniendo. Uh-huh. En lugares cerrados sin ventilación, donde hay una o dos personas, igual los valores superan los 900, llegamos incluso a valores de 2000 partes por millón.
¿Cuáles serían un poco los parámetros normales? ¿Cuánto y cuánto es lo que tendría que ser?
Partes por millón, consideramos que la ventilación es adecuada. Lo ideal es tener menor a 500, ¿verdad? Con 400 partes por millón, solo estamos seguros que el aire donde estamos nosotros trabajando, el aire que respiramos no ha sido respirado por otra persona. 420 sería el límite donde estamos seguros que hay un nivel óptimo de ventilación y que ese CO2 o ese aire que estamos compartiendo no ha sido respirado por otra. Yo les puedo pasar esos valores, ¿verdad? Tenemos todito en tablita si ustedes quieren.
Sí, por favor.
Tenerlo y me pasan un WhatsApp o al que me están escribiendo y para que ustedes tengan las referencias. Esa parte es muy interesante.
Sí, y esto, cuando usted habla de partículas o de partes por millón, ¿significa los contaminantes?
Sobre todo el CO2. El CO2, pues, es un gas generado por las actividades. Tenemos varias actividades generadas que generan CO2, tanto naturales y nosotras las humanas. Cada respiración, o sea, nosotros en cada exhalación inhalamos, ingresa oxígeno en la exhalación, eliminamos 40.000 partes por millón de CO2. Ajá. Básicamente, eso se disuelve, parte del proceso natural de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese nivel de CO2, ¿verdad?, tiene unos valores que nos indican, bueno, esto quiere decir que el lugar está bien ventilado, tenemos una buena ventilación, ¿verdad?, y hace su ciclo, su proceso normal. Cuando eso aumenta dentro de espacios cerrados, quiere decir de que no hay una buena ventilación, no hay un recambio de aire.
Entiendo. Ahora, ¿ustedes cuando detectan o al finalizar este estudio, cuáles serían las recomendaciones? Por decirle, nosotros ahora estamos en un estudio de radio en donde totalmente estamos sin ventilación normal, digamos, estamos cerrados, solamente tenemos aire acondicionado. Esto por una necesidad de sonido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué recomendaciones? ¿Ustedes brindarían algún tipo de asesoramiento, algún tipo de...?
Esa es la idea, justamente. En realidad, la idea de esto, nosotros lo estamos haciendo porque esto nos parece muy importante, pero debería ya de hacerse ya a nivel nacional. Ustedes van a ver que, por ejemplo, Argentina lanzó una campaña que se llama Ventila, que justamente tiene que ver con esto, con las ventilaciones, las valoraciones de CO2, ¿verdad? O sea, esto debería hacerse a nivel público, nacional, ¿verdad? Y vamos a dar recomendaciones en cuanto sobre todo a la parte de climatización. Sabemos que en Paraguay tenemos una cuestión que, a diferencia de otros países, acá hace mucho calor, ¿verdad? Uh-huh. Países europeos, americanos. Tenemos también una humedad un poquito más alta, ¿verdad? Y depende, a veces que tenemos estaciones un poquito humedades más bajas, más secas. Entonces, tenemos que ver todos estos parámetros para dar recomendaciones óptimas. Ya hay recomendaciones de las diferentes asociaciones de grupos que trabajan las ventilaciones, ¿verdad? Incluso tenemos todo un manual para ventilación en escuelas, lugares de trabajo, de acuerdo al tipo de actividad, ¿verdad? Que son todos internacionales, ¿verdad? Y que eso deberíamos de poder bajarlo acá, ¿verdad? A nivel país. Y queremos hacerlo esto ya mucho más profesional, ¿verdad? Con protocolos óptimos, adecuados, bueno, y que se pueda replicar en todas partes, por supuesto. Y sobre todo que se tomen las medidas, porque eso en realidad es lo importante, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, y entonces esto, doctora, tiene mucho que ver a los trabajadores de prensa, porque no hablamos solamente de acá. Estamos hablando de todos los estudios de televisión y radio, de toda la prensa del país, porque todas las cabinas están prácticamente bien cerradas, como todos conocen. Me imagino que estuviste alguna vez en un estudio de radio.
Sí, sí.
Y aparte, esta pared, ¿cómo se llama, Roberto? Esta pared acústica.
Que tiene la esponjilla.
Sí, ¿cómo se le dice a esta pared?
Insonoras, deben ser con protección, deben ser con protección acústica, ¿verdad?
Con protección acústica. Y bueno, y esa es nuestra realidad acá.
Podemos ir a medir. Si ustedes me dicen, yo puedo estar por ahí midiendo. Así estoy haciendo hoy, donde me autorizan.
¿Qué? Sí, director, sí, por favor. La autora.
Claro, que venga nomás, vení nomás, doctora.
¿Cómo ha venido,
de hecho, doctora? Somos viejos compañeros de trabajo con la doctora Laura Flores. Ella estaba en el IPS, yo también.
Ah, sí, así mismo. Y pues, con un WhatsApp después nos comunicamos y entonces vemos, me ponen la disponibilidad de horario y yo en cualquier... Ustedes están en el centro, ¿verdad?
Sí, sí. Aquí mismo, sobre la calle Cuarta.
Bueno, sí, cerca de mi casa. Entonces puedo pasar en cualquier momento si me ponen así en qué horario puedo ir y yo voy mío un ratito.
Genial, doctor, excelente. Doctora, aparte de eso, ¿qué tendría que tener un lugar, por ejemplo, un lugar X normal? ¿Qué tendría que tener para una buena ventilación?
En primer lugar tenemos que definir...
En general, ¿verdad? Una vivienda en general.
La cantidad de personas que van a estar en el lugar, ¿verdad? Entonces, como les dije, tenemos diferentes tipos de requerimientos de acuerdo al tipo de actividad que tenemos. Supongamos, les cuento... Estuvimos midiendo en supermercados, en estacionamientos y realmente ellos tienen una, bueno, ustedes saben que son, tienen estructuras altas, ¿verdad? O sea, tienen buenas dimensiones, tienen una climatización central, ¿verdad? Tienen una ventilación, tienen extractores de aire, ¿verdad? Y realmente yo creo que por ahí vamos a tener que estar trabajando porque estuvimos revisando en referencia a todo lo que es ventilación mecánica, extractores, y realmente son los lugares que mejor están funcionando. Ahora nosotros pues no estamos acostumbrados a todo ese tipo, porque al no tener frío, nos requerimos de sistemas de climatización en general centrales. Uh-huh. Entonces vamos a tener que rever eso, y también es algo importante, porque va por la parte, como le dije, de las altas temperaturas, del calor que tenemos, y hay muchas cosas que podemos hacer que puedan ser sustentables, porque eso es lo que tenemos que buscar. La cuestión de eficiencia energética, sustentabilidad, una buena calidad de aire, entonces vamos por esa línea y viendo las mejores recomendaciones. Lo ideal hoy en día es que podamos tener, si es posible, el mayor tiempo de abiertas las ventanas, y que eso se pueda abrir por lo menos 30 minutos antes que empiecen a ingresar las personas. O sea, por ejemplo, si la gente limpieza va antes, bueno, ya se está abierto, se está ventilado. Ajá. Por cuestiones de climatización o de temperaturas, entonces los sistemas de climatización tienen que ser sin recirculación del aire, quiere decir que tenemos que hacer una renovación entera del aire. La cantidad de renovaciones hora depende de la cantidad de personas, se recomienda 20 litros renovación por persona, ¿verdad? Y bueno, todo eso se hace con la gente de mantenimiento que te deben colocar así los sistemas de ventilación, ¿verdad?
Claro, o sea, un trabajo realmente ciertamente complejo, pero que se deben tener en cuenta a la hora de hacer todas estas obras, de construcciones, habitaciones o oficinas, ¿verdad?
Así mismo, Roberto, así mismo.
Bueno, doctora, ya no te quito más tu tiempo. Te agradezco mucho haber compartido esta mañana con nosotros tus conocimientos, y sobre todo, sí, te invitamos cuando puedas, entonces coordinamos un poco y venir un poco a medir cómo está la cuestión del aire acá en nuestros estudios también, que sé que es importante, sí, y que influye en la salud humana.
Voy a estar por ahí, vamos a contactar y bueno, a las órdenes, y bueno, en el Twitter pueden seguir en la cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Flores Laura P.I., entonces ahí pueden, mira, van a fijarse cómo están los valores y cómo vamos colocando, ¿verdad?
Gracias, doctora.
Muy amable, muchas gracias.
A ustedes, que pasen súper bien.
Igualmente, felices Pascuas, doctora Laura Flores. Ella es entonces especialista en salud ocupacional y iniciando esta investigación que tiene que ver con el aire, el tipo, la calidad de aire que tenemos en nuestros lugares de trabajo, en los centros comerciales, como bien lo decía, y por qué no también en las casas, ¿verdad? Las escuelas, sobre todo, ¿verdad? Que a veces también son aulas muy cerradas por el tema del aire acondicionado. Aquí también, lógicamente, pero esto es una necesidad de sonido,
de aire,
¿verdad?
Vamos a prender nuestro aire.
Sí, por lo menos por rato, porque este aire realmente congela. Entonces, ya sí, acá siempre
es
escucho.
Sí,
Carmen, por ejemplo, no le gusta. A Carmen Insaurralde no le gusta mucho acá el aire en estudios, ¿verdad? Porque 11 y 13.
No, demasiado realmente frío. Demasiado frío.
Y un saludo cordial también para Carmencita, que es nuestra también conductora toda la mañana, sí. Oye, sí. Carmen, si te Carmen muestro lo que hizo Faustino, Carmen, ya.
¿Qué hizo?
No, irreproducible. Bueno, ya nos estamos yendo, 10:54 minutos, vamos a cumplir como tiene que ser, entregar el programa 5 minutos antes, como siempre.
Eso, o sea, porque estabas vos nomás.
¿Sí? Ah, sí, voy a llevar la silla de Ricardo, él dijo que le cuidemos su silla. Voy a llevar la silla guardada en mi oficina.
Para Ricardo Germán, te estamos cuidando tu silla, nadie te va a cerruchar la silla.
Sí, no. Y no, aparte que insuperable, Ricardo.
¿Verdad, Roberto? ¿Verdad, Roberto?
Así mismo, ya putasema, presente, cucuña caray.
O putasema, Roberto, donde silla, pero si no te aviso bien ya luego. Entonces ya para que puedas tomar cartas en el asunto.
Es que es demasiado cómodo esto. No, por favor, no. Ricardo tiene la varita mágica de las enredas, así que hoy tratamos de suplirle, pero es imposible. Gracias a todo el equipo de prensa, a Chito Ayala en producción, a la señorita Teresita Maidana, a Camila Scher en la edición, hasta Faustino en el control de controles, a doña Pablina con el cocido y la chipita, Tereré, todo espectacular, así que gracias también a Sapo, que está trabajando ahí también en la sala de grabaciones.
¿Cómo que Sapo?
Perdón, Hugo Jara, ese es su apelativo. En guaraní se queda más feo, ¿verdad? Cururú.
Cada uno acá con su sobrenombre. ¿Y el tuyo?
Yo no tengo hasta ahora.
Yo no escuché nada todavía. Yo tampoco. Pero vamos a tener ya en los próximos días.
A mí me decían, ¿cómo que me decían a mí? Ya me olvidé yo, por eso mejor nomás no digo. Gracias, doña Paola Herrera.
Gracias, Roberto. Bueno, un placer haber compartido con la audiencia aquí desde el estudio. Que pasen una Semana Santa súper tranquila. No salgan, cuídense. Y no se excedan
con nada,
con la chipa, el chanchito y todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Y más que nada, no se vayan a ningún lado porque la policía les va a agarrar.
Por acá le pusieron.